las pocas escapadas que podía realizar en aquellos tiempos era irme a Oriente a visitar la casa de mi madre. Desde luego, una de las más grandes odiseas era llegar hasta ahí. Había que hacer largas colas para tomar un tren siempre repleto. El pasaje había que sacarlo con varios meses de anticipación y luego, al llegar a Holguín, ver aquel pueblo lleno de tiendas cerradas y las aglomeraciones de campesinos que dormían varios días frente a ellas para ver si podían conseguir un par de zapatos. Antes de llegar a la casa donde vivía mi madre, siempre la veía a ella en el portal o en la calle misma barriendo el piso. Ella tenía esa cualidad de barrer tan levemente como si lo que le importase no fuese recoger la basura, sino pasar la escoba. Su forma de barrer era como un símbolo, tan etérea, tan frágil, con aquella escoba que nada barría, pero que, por una costumbre ancestral, tenía que seguir manejando. Quizás trataba de barrer con aquella escoba la vida, tanta soledad, tanta miseria, y yo, su único hijo, convertido en un homosexual en desgracia, en un escritor perseguido. Aún ahora la veo resignada y triste moviendo aquella escoba sobre el portal de madera, atisbando hacia el horizonte, esperando tal vez a su amante, a su novio, a aquel hombre que la raptó un día y que nunca más volvió a aparecer, ni quiso saber nada más de ella. El terror de mi madre era que yo fuera a parar a la cárcel. Cada vez que yo iba a visitar la Oriente me decía que me casara. Era tan triste y tan absurda su petición. Terminé haciéndole caso. ¿Por qué no darle a aquella mujer que tan pocos placeres había conocido un último gusto? Me decía que tuviera un hijo y se lo llevara para no pasar su vejez tan sola. Y regresaba a La Habana más triste de lo que había salido. Mi tía me quería echar a toda costa de su casa y me creaba toda clase de problemas con los vecinos. Decía que yo metía hombres en el cuarto, que era un contrarrevolucionario, y que si la cuadra estaba llena de ladrones era a causa de las amistades con las que yo me reunía. Por cierto, mi tía también me robaba las pocas cosas que yo tenía, las ropas que Margarita y Jorge me decían llegar del extranjero. Su marido, un ser grotesco y gordo, era miembro del Partido Comunista. Siempre creí que era un maricón reprimido y que por eso se enfurecía cada vez que veía a uno de aquellos hermosos reclutas o becados entrando a mi cuarto. Mi tía lo traicionaba con cuanto hombre estuviera dispuesto a acostarse con ella, pero no eran muchos. Un bodeguero, un viejo expropiado de la esquina, el esposo de Gloria, una de sus mejores amigas, que también trabajaba para la seguridad del Estado. Mientras mi tía realizaba el amor con aquellos hombres en el cuarto, mi tío Chucho fregaba los platos en la cocina. Sus dos hijos ya eran jóvenes. El mayor se había casado y el otro, aunque homosexual, también quería casarse ya que no le quedaba otro remedio. El pequeño cuarto que yo ocupaba en la casa era necesario que lo desalojase. Mi tía no solo era chismosa, lujuriosa, intrigante, sino también verdaderamente cruel. Era como un personaje picaresco. Por ejemplo, cuando se mudó para aquella casa en Miramar, que le había conseguido un alto funcionario del gobierno de Castro, lo primero que hizo fue desvalijar todas las casas cercanas que habían sido propiedad de la alta burguesía que antes había vivido ahí y se había marchado al extranjero. Aquella zona había sido declarada congelada y solo la directora de la misma, Noelia Silvia Fonseca, podía entregar una de aquellas casas. Pero se necesitaban tantos requisitos para obtener una de ellas que durante años siguió cerrada la mayoría de las mismas. Mi tía, aprovechándose de aquello, entraba de noche con sus hijos y robaba cuanto se le antojaba. En La Habana abundaban los apagones. El gobierno cortaba la luz eléctrica durante la noche para ahorrar energía. Mi tía aprovechaba los apagones para invadir aquellas residencias desiertas y apoderarse de todo lo que en ella hubiese. Una noche, mientras cruzaba la calle con un escaparate repleto de losa y copa de cristal, volvió a la luz. Mi tía se lanzó a correr dejando aquel escaparate en medio de la calle. La misma policía se sentó extrañada al encontrar aquel mueble en plena Quinta Avenida, pero nunca se supo que había sido mi tía la autora de aquellas fechorías. El acto más cruel de mi tía no lo cometió conmigo, sino con una anciana vecina de su casa. Esta señora tenía a todos sus hijos en el extranjero y se había quedado sola en su casa con una hija anormal. Mi tía, que era presidenta del Comité de Defensa y, según decía ella misma, alto informante de la seguridad cubana, prometió a aquella señora que le iba a resolver la salida del país con tal de que ella le diera todos sus muebles. La casa de la señora quedó completamente vacía. Ella era la madre de Alfonso Atime, quien había sido un famoso preso político. El gobierno pensaba que Atime iba a regresar un día por el mar para ver a su madre clandestinamente y lo querían arrestar. Por tal motivo jamás iban a dejar salir a aquella pobre señora. Mi tía, mientras le prometía a aquella anciana que le iba a ayudar a salir, hacía terrible informe sobre ella a la seguridad del Estado para que nunca la dejaran marchar. La señora murió en Cuba en una casa absolutamente vacía. Todos sus muebles habían pasado a la residencia de mi tía. Yo no solo tenía que temer por la policía, sino también por la vigilancia de mi tía, que resultaba para mí mucho más peligrosa. De ese modo, durante los últimos años que viví en esa casa, todo lo que escribía durante el día tenía que correr y esconderlo ese mismo día en el tejado. Por aquellos años, es decir, 1972, 1973, yo era conocido en el extranjero por mis dos novelas, El Mundo Alucinante y Celestino Antes del Alba, que habían sido traducidas a varios idiomas, y por mis relatos. Con frecuencia las editoriales me enviaban cartas que nunca llegaban a mí. Mi tía, que era la encargada de recibir la correspondencia, las interceptaba. Otras veces, la seguridad del Estado no le daba tiempo a realizar aquella actividad heroica y no permitía que llegaran ni siquiera a sus manos. Cuando Irán Pratt fue enviado a un campo de concentración en Oriente, me escribía incesantes cartas, donde hacía referencia a sus aventuras y también a las que yo había tenido. Un buen día, un teniente de la seguridad, Vladimir Sidarias, primo político mío e íntimo amigo de mi tía, subió a mi cuarto. Me dijo: Reinaldo, tienes que largarte de esta casa porque eres un inmoral. Tengo aquí la prueba. Y me sacó una carta de Irán Pratt dirigida a mí. Era una carta que yo nunca había leído porque no la había recibido. Mi tía se había tomado la libertad de abrirla y leerla y llamar a aquel primo para que me echara del cuarto. Eso ya era el colmo. Me indigné y le dije que eso era una violación de correspondencia, aunque sabía que era absurdo. Le dije que llamaría a la policía y los acusaría a todos de violación de correspondencia. Finalmente, aunque no me devolvió la carta, dijo que prefería no meterse en aquel chanchullo. Mi tía ejercía también una feroz vigilancia con la gente que me visitaba. Cuando alguno de esos muchachos saltaba el muro para entrar a mi cuarto, ella salía con una escoba y, dando enormes alaridos, amenazaba con llamar a la policía. Entre los poetas que me visitaban escondidas de mi tía estaba Guillermo Rosales, quien entonces era un hermoso joven que había escrito una excelente novela y tenía en la cabeza el proyecto de 50 más, cuyos argumentos eran en verdad formidables. Guillermo se sentaba en el balcón de mi pequeño cuarto hasta que yo terminaba de escribir alguno de los capítulos de la novela que por entonces estaba componiendo. Una vez, estando Guillermo en el balcón, esperando a que terminase de escribir, llegaron también Nelson Rodríguez y Jesús Castro Villalonga, ambos también escritores. Cuando terminé el capítulo, creo que de El Palacio de las Blancas Mofetas, pasé de la agonía que estaba escribiendo a las agonías de mis amigos, que estaban desesperados. Guillermo quería marcharse de la isla aunque fuera en un globo. Siempre tenía planes increíbles. Irse en una balsa conducida por peces veloces, disfrazarse de Nicolás Guillén y tomar un avión, ya que este era entonces el único escritor cubano que viajaba a cualquier país. Por cierto, cuando el arresto de Padilla, nosotros habíamos pensado también en el rapto de Nicolás Guillén para pedir a cambio la libertad de Padilla y que este fuera puesto en un avión rumbo a un país libre de Occidente. Era una idea mía, pero descabellada en un país comunista. Si no obedecían a nuestra petición, nosotros le enviaríamos la cabeza de Guillén al administrador de la UENAC, el temible Bienvenido Suárez. Pero además de ser una locura, Padilla no nos dio tiempo a llevarla a cabo. Por suerte, sería bueno aclarar aquí que Nicolás Guillén, seguramente enterado de lo que iba a ocurrir en la UNIAC, tuvo por lo menos la dignidad de no ser quien presentase a Padilla en su confesión, cosa que como presidente de la UNIAC debía realizar. Un mes antes se enfermó súbitamente y se autoingresó en uno de los hospitales oficiales que para los altos funcionarios de Cuba tiene el gobierno. Allí Guillén se enclaustró y no salió hasta que Padilla hizo su flamante confesión. El encargado de dirigir todo aquel teatro sucio fue José Antonio Portuondo, una de las figuras más siniestras de toda la cultura cubana, junto a Roberto Fernández Retamar. Una visita a Holguín. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Dicho su verdad con palabra transparente, la paz que venga sonriente, pero no sin dignidad.
Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad.
La paz, pero con razón, con cabal soberanía, limpia y clara como el día, esa es nuestra condición.
Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad.
Esa paz tiene que ser para todos de provecho, de respeto y de derecho, no de fuerza y de poder.
Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad.
Nuestro derecho a la paz lo ganamos con razones, con dignidad, con cañones y con otras cosas más.
Nosotros queremos la paz.